Buen día. Soy Belén Pardo y en nombre de Bocaribe Radio me complace saludar a todas las personas que nos acompañan en esta sala de conferencias y a quienes siguen la transmisión vía Facebook Live en la página de Bocaribe Radio Comunitaria 89.6 FM. Y darles la bienvenida a este panel de medios y diversidad. Este espacio es una iniciativa de Bocaribe Radio y el programa de comunicación social y medios digitales de la Universidad de la Costa, y ha sido posible gracias al apoyo de la Corporación Caribe Afirmativo, la colectiva Raras No Tan Raras, Sede Social, la Deutsche Welle Academy y la Cooperación Alemana. Queremos invitarles a compartir en redes sus comentarios, fotos, reflexiones, usando las etiquetas Medios y Diversidad y Pases Diversidad, así como si quieren, obviamente, mencionando a Bocaribe y a la Universidad de la Costa, al programa, etc. Me enorgullece mucho presentarles a nuestras panelistas, por tratarse de tres personas a quienes quiero mucho y a quienes admiro por su amplia experiencia y saber y por su trabajo desde diversas áreas y campos en la reflexión y el activismo por los derechos a la diversidad, la equidad, el respeto, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la libre determinación y la vida digna. Empiezo por nuestra anfitriona. Carmen Mendivil Calderón es docente e investigadora especialista en enfoque de género, equidad, comunicación para el cambio social y derechos sexuales y reproductivos. Lidera actualmente el proyecto Poderosa y dirige el Centro de Saber y la Investigación Sociocultural de la Fundación Sede Social y es docente del Programa de Comunicación Social y Medios Digitales en la Universidad de la Costa, aquí en Barranquilla. Hace parte del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, Nodo Caribe. Vivian Fernanda Cuello Santana es activista lesbiana y feminista, internacionalista con énfasis en ciencia política. Se vinculó al activismo de personas LGBT hace 6 años en el grupo estudiantil Uninorte Diverso y posteriormente ingresó a la mesa LGBTI del Atlántico, de donde aún es integrante activa. En la actualidad, labora como investigadora en el área de paz, conflicto armado y diversidad sexual y de género en comunidades afro e indígenas de la Corporación Caribe Afirmativo y es cofundadora de la colectiva Raras No Tan Raras de mujeres lesbianas, bisexuales y trans del Atlántico. Fernando Uz es maya quiché, defensora de los derechos humanos y activista política por los derechos LGBT. Es sobreviviente de la guerra y desplazada interna. Desde el territorio fue construyendo poco a poco sus propias reivindicaciones, las de su pueblo y las del derecho a la identidad sexual. Tiene más de 10 años de experiencia en la defensa y promoción de derechos humanos desde organizaciones sociales y de cooperación internacional solidaria. Trabaja actualmente con defensoras y defensores en la lucha contra el racismo y en pro de las reivindicaciones de los pueblos originarios. Es socia fundadora de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala. Sean todas bienvenidas. Bueno, yo voy a empezar haciendo algunas preguntas a las panelistas y tratando de generar sobre todo un diálogo entre ellas y a partir de la misma pregunta. Y dentro de un ratito les daré, de una vez, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden anotar en un papelito. Isabela, que está ahí levantando la mano, las recoge y las traemos hacia acá para leerlas a las panelistas porque solo tenemos un micrófono, entonces la idea es no estar como en el trasteo del micrófono de allá para acá. Entonces, bueno, para empezar les quiero preguntar lo siguiente. La semana pasada, en el cuarto encuentro de liderazgos LGBT de América Latina, Rosana Marzán, de la organización Diversidad Dominicana, dijo una frase cuyo sujeto podría cambiarse por Guatemala o Colombia y la idea se mantendría. Ella dijo, República Dominicana no tiene penalizada jurídicamente la homosexualidad, pero culturalmente sí. Entonces yo quisiera, pues a partir de esta frase de Rosana, preguntarles y que nos contaran un poco sobre el estado de los derechos de las personas LGBT en Guatemala y Colombia, como una especie de contexto que nos pusieran un poco como para comprender el estado de los derechos y que resalten en cuáles son los temas prioritarios en materia de derechos para las personas sexogénero diversas en Guatemala y en Colombia. Entonces, pues tienen la palabra en el orden que decidan, que prefieran.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias a Bocaribe por la invitación. Particularmente me alegra mucho compartir este panel con otras dos mujeres. Qué bonito esto. Y pues gracias por la presencia de ustedes, de todas y de todes. Bueno, así como decía Belén, la semana pasada, entre el jueves y el sábado, estuvimos en el cuarto encuentro de liderazgos políticos LGBT de las Américas. Estuvimos aproximadamente 450 personas en Bogotá, entre liderazgos sociales del movimiento LGBT, pero también de otros movimientos aliados y personas LGBT que han estado o que están en cargos de elección popular ahora mismo. En relación con la frase de Rosana, me lleva, por ejemplo, el caso acá en Colombia de la situación de los derechos de personas LGBT, y fue una de las conclusiones del encuentro, y es que por un lado, si bien en Colombia pues ha habido una serie de avances en los últimos años en relación sobre todo a los derechos civiles y políticos, teniendo en cuenta que pues en Colombia, bajo algunas sentencias de la Corte Constitucional, las personas del mismo sexo, género, podemos contraer matrimonio, pero además asimismo podemos adoptar, que hay una ley antidiscriminación 1482, que en la ley de víctimas 1448 del 2011, pues estamos mencionadas y mencionados como víctimas del conflicto armado de manera diferenciada, en fin, que por ejemplo tenemos el feminicidio agravado en el caso de cuando es hacia mujeres trans o mujeres lesbianas o bisexuales. Hay una gran brecha entre lo que está en la ley o en la normativa, en las sentencias, con lo que está en la realidad. En ese sentido, por ejemplo, en el año 2017, que fue el último informe de derechos humanos que sacamos entre Caribe Afirmativo y la organización Colombia Diversa, un conteo de aproximadamente 108 asesinatos a personas LGBT, de los cuales en efecto la mayoría son violencia por prejuicio, es decir, son asesinatos cuya razón fue la orientación sexual, la identidad o expresión de género de la víctima, ¿no? En ese sentido, también, por ejemplo, hay algunos obstáculos al momento de contraer matrimonio, de la adopción. Algunos funcionarios y funcionarias dicen que no, pues que no van a acceder a ello por el tema aquel de la objeción de conciencia, ¿no? Eso por el lado de los derechos civiles y políticos. Entonces, en ese sentido, lo que dice Rosana tiene muchísima razón, porque a pesar de que hay una normativa aparentemente progresista en el caso de Colombia, pues lo que se ve en la realidad es otra cosa totalmente diferente, y además hace falta mucha sensibilización de los funcionarias y funcionarios públicos al momento de hacer realidad esta normativa. Y por el otro lado, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, pues no hay una normativa real que promueva el acceso o la garantía de estos derechos a las personas LGBT en Colombia. Actualmente, digamos que el decreto 762 del 2018, del 7 de mayo, que firmó el anterior presidente, que es la política pública LGBT para la garantía de los derechos de las personas LGBT, pues está en vilo, porque si bien está el decreto, pues digamos que no se sabe como más allá de eso qué va a pasar. El gobierno dice que se elaboró ya el plan de acción, porque el mismo decreto le da un tiempo límite de 6 meses al gobierno para diseñar el plan de acción de esta política pública. Sin embargo, a los 6 meses pues no estaba diseñado. Unos pocos meses después dijo como, no, sí, ya está diseñado y fue elaborado de manera participativa con el movimiento LGBT. Pero realmente, pues entre quienes nos conocemos en el activismo LGBT en Colombia, pues sabemos que no fue un diseño realmente participativo, ni tampoco ha sido socializado con la sociedad civil. Entonces está como en vilo ahí, tampoco sabemos si realmente hay un presupuesto en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Hay unos vacíos, ¿no? Y esto obviamente disminuye la promoción de los derechos en la realidad de las personas LGBT. Tenemos todavía restricciones en escuelas, en universidades, para las personas sobre todo con expresiones de género diversas o con identidades de género diversas, ¿no? Aunque no debería ser así porque pues tenemos una ley antidiscriminación. Por el lado de la salud, continuamos con la violencia ginecoobstétrica hacia las mujeres lesbianas o bisexuales, continuamos con la patologización al interior de los centros médicos hacia personas trans. En fin, digamos que hay todo un círculo vicioso, sigue la criminalización al trabajo sexual en Colombia, entonces no hay una regularización. Entonces digamos que la cultura en Colombia falta todavía trabajarle en este sentido, porque si bien tenemos en cuenta que la normativa puede promover un acercamiento mayor por parte de la cultura, de la sociedad, a los derechos de las personas LGBT, si no hay una real sensibilización pues de la sociedad civil, de las funcionarias y funcionarios, pues realmente no va a llegar a nada, ¿no? Y pues por último, ya para darle la palabra a Fernando, una de las grandes preocupaciones que evidenciamos en el marco del encuentro, que no solamente fue por parte de Colombia y de los activismos en Colombia, sino también de los otros activismos de las Américas, es el incremento de estos grupos fundamentalistas o grupos antiderechos, tanto de las mujeres, de las feministas y de la población LGBT. Entonces, esa fue así como la máxima preocupación y además la criminalización todavía aún más de las personas trans. Entonces, en ese sentido, en Colombia se pidió constantemente y de hecho el último día del encuentro hubo un manifiesto de personas trans en el cual se solicitaba el impulso de una ley de identidad de género, no solamente en Colombia, sino en los países de nuestro continente.
Sakarik Winohel, Utsipetik Pakamaloch, King Kikote King Oiwuk, y Kimotioshir Chakchlal, Shikia Utsnupetik Chipa Barranquilla, Colombia, King Kikote King Ochiri. Reciban un saludo en mi idioma maya quiché. Como ya Belén dijo, soy Fernando Uz. El idioma quiché es uno de los 23 idiomas de origen maya que se hablan en Guatemala. Para contarles un poco, somos un país de 17 millones más o menos de personas. La mitad de la población, es decir, el 60% de la población somos de origen maya y compartimos también el territorio con el pueblo xinca, garífona o afrodescendiente, y el pueblo que se ha ido llamando mestizo, ladino. Digo, hay una nebulosa en el nombramiento y más adelante vamos a ver qué pasa entre nombrarme, la identidad, la diversidad, todas esas palabras que hemos ido escuchando hoy, que una puede hacerse como medio rollo porque no sabemos cómo hacerlo, pero eso no es casual. Vamos a ver que este conversatorio sobre los medios de comunicación ayudan, o a veces no tanto, a nombrarnos cada una. Y estoy muy agradecida con Belén y con las colegas que me han recibido aquí en la Universidad de la Costa, que es la casa de ustedes, ¿verdad?, donde ustedes están aprendiendo y están acercándose a algo tan importante que, más que la educación y el título para mí, pero para ustedes puede que sea muy importante también, es el acceso al conocimiento y a la información. Porque una no puede ver pasar la realidad y ver pasar la vida y no tener mucho que decir de ella, porque toda esta realidad que pasa en la vida tiene que ver con nuestra vida. Porque hoy estamos aquí hablando de diversidad y porque hoy estamos hablando de sexualidad, y uno dice sexualidad y uno dice, es quién se acuesta con quién. No se trata de eso. La sexualidad se trata de nuestras propias vidas, de cómo ustedes todas las mañanas se levantan e intentan. Digo, ustedes no se levantan y dicen, hoy quiero verme más hombre, hoy quiero verme más mujer, pero está el aprendizaje de qué es lo, o sea, un hombre no se levanta y dice, hoy me voy a poner una falda, o una chica no se levanta y dice, hoy me voy a poner no sé qué cosa, un pantalón vaquero, no sé, estoy inventando cosas. Porque toda esa sexualidad ya está mandatada, digamos, ya está establecida de cómo es que debemos comportarnos. Hay una norma, y la pregunta que nos refería Belén era, ¿por qué si no existe una norma legal hay una norma social? Vamos a decir, bueno, porque es la misma, son normas que no entendemos por qué, pero nos dicen que debemos casarnos a cierta edad, además que debemos casarnos, que se establece un proyecto de vida, que nos dicen que los chicos tenemos que salir con muchas chicas y mientras más chicas salgamos somos más hombres. Igual podemos ser pendejos, pero vamos a ser más hombres. Las chicas, mientras se vean de cierta forma, son más mujeres, son más apetecibles, son más buscadas y por lo tanto son más exitosas. Eso no nos dan una clase de eso en nuestra casa, pero lo sabemos. Nos levantamos todas las días viéndonos al espejo y encontrando que no somos lo que nos han dicho que queremos ser, pero vamos a pasar más intentando toda nuestra vida acercarnos a eso que se nos ha dicho y que se nos ha formado. Y eso atraviesa nuestra edad, que es la edad que tenemos y un miedo terrible a envejecer, ¿verdad? Y es un proceso natural, pero tenemos un miedo terrible a envejecer, tenemos un miedo horrible a no ser blancos, tenemos un miedo horrible a no a ser pobres, tenemos un miedo horrible a ser latinoamericanos porque nos gustaría en muchos sentidos ser europeos, ser blancos, ser modernos y ser civilizados. Por eso, por el otro lado, tenemos un profundo odio y un profundo desprecio a los indígenas de nuestros territorios, porque es lo que no queremos ser, ¿verdad? Entonces, si bien no hemos recibido una clase en la universidad, aparentemente no llevamos una clase de cómo ser barranquiño, cómo ser colombiano, o sea, no llevamos una clase de esas, cómo ser hombre, cómo ser mujer, sí que no sabemos exactamente cuáles son las normas, ¿verdad? O sea, hay una norma social, entonces la que tú mencionabas como cultural, que está establecida en nuestros cuerpos, que está establecida en nuestra memoria, que lo supo mamá, papá, abuelas, abuelos, y hoy tiene una implicación con nosotros, porque la mayoría de ustedes aquí que está alrededor de los 18, 20 años, o sea, tonto, tonto a una esa edad ya no es. Uno puede ejercer el derecho a ser pendejo, pero no es tonto. ¿Sí? O sea, nos hacemos. A veces, digamos que hacemos las dos cosas. Hacemos una buena combinación de una con la otra. Estar en la universidad representa un gran privilegio para muchas personas que no logran llegar a la universidad. En Guatemala, 8 personas, si no es que estoy mal, 8 personas de cada 10 no terminan siquiera la diversificado. Y si ustedes agarran a estas personas que terminaron el diversificado, vean cuántas son mujeres y de eso vea cuántos son indígenas que no hemos podido llegar a la universidad o que no hemos concluido la universidad o que estamos terminando la universidad muy tarde. Y eso tiene que ver con una cuestión de oportunidades. ¿Cómo está el contexto? Y no me quiero extender mucho en esto para contarles sobre Guatemala, pero quería compartirles desde dónde es que veo yo la parte de formación y la parte tan importante de contar con información. Y sobre todo, compañeros y compañeras, sobre todo tener alguna posición sobre la realidad. Porque cuando una no tiene una opinión, cuando uno dice, no, en realidad a mí no me interesa, porque yo no soy marica, porque eso lo dicen todo el tiempo. Acá ya vi que marica es la palabra, es como casi que después del ave nacional es esa palabra, ¿no? Marica aquí, marica allá. Y deberíamos preguntarnos, porque el idioma no es ingenuo, el idioma nunca es ingenuo. Nunca es tonto, ya les dije, el que puede hacerse el tonto es uno, pero el idioma no lo es, tiene una intencionalidad y nos va educando y nos va formando, como en Guatemala y en Latinoamérica se dice indio todo el tiempo, no seas indio, pareces indio, porque nos refieren a nuestra posición en la sociedad, nos dicen no seas feo, no seas tonto, no seas retrasado, porque qué bonito salir gritando a la Madrid, a la Barcelona, nunca hemos estado ahí, pero qué bonito se escucha gritar, porque eso me hace señal de que soy más moderno, de que estoy civilizado, de que soy un ser humano. Entonces, sobre esta base del aprendizaje, sobre esta base del conocimiento cultural y de lo que normalmente tenemos metido en la cabeza, es sobre la base en que intentamos reprimir al otro que no es heterosexual. Ojo, la heterosexualidad es una norma social, no es una norma biológica. Es decir, no nacemos cuando ustedes nacen y gritan así horrible. No es que ya soy heterosexual. No son heterosexuales. Es un mandato social. Se construyó a partir del sexo. Entonces, toda una normativa social que nos va a definir el resto de nuestras vidas. Que muchas pensamos que hemos elegido una vida, pero en realidad ya está mandatado socialmente cómo tenemos que comportarnos. Guatemala, hoy por hoy, igual que el resto de la región, representa uno de los países más peligrosos para ser LGBT, después de Honduras, donde el alto casos de crímenes de odio contra personas trans, sobre todo. Miren que trans está muy cerca de transgresor, ¿no? Cuando uno más transgrede una norma, está más en riesgo de sufrir una agresión, porque el sistema te corrige. Y a veces te corrige matándote. Y es lo que ha pasado con nuestras compañeras y con nuestros compañeros. Yo me nombro como en femenino, no porque sea trans todavía, a lo mejor más adelante voy a ser una mujer trans, no lo sé, pero me nombro como mujer porque, o en ella o en femenino, porque el lenguaje siempre es masculino, la gente dice todos, y digo, ¿cuál todos? Y aquí hay un montón de todas, ¿por qué dicen todos? Porque aun cuando vemos solo mujeres y solo hay un hombre, decimos todos, pero yo digo, si estamos todas las mujeres acá, hay que ir utilizando el lenguaje para crear otros referentes, y es lo que yo intento hacer al nombrarme como ella, al nombrarme como en femenino, y sobre todo por ejercer el uso de mi idioma maya, porque creo que debemos hacer un acto de resistencia frente a un idioma impositivo que también intenta desaparecer los idiomas originarios de Latinoamérica y de Guatemala. También estamos sufriendo los embates de las religiones fundamentalistas, que ha incrementado el discurso de odio en contra de las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales. Todo lo que no sea heterosexual está recibiendo una ofensiva que incluye la persecución y la muerte. Tenemos ahora mismo en el Congreso, estamos en proceso de elecciones, vamos a elecciones en junio, y adivinen qué, todos los partidos políticos están preguntándose, les están los periodistas haciendo la pregunta, ¿está usted a favor del matrimonio del mismo sexo? Yo no conozco que los sexos se salgan viendo en la calle, o sea, para empezar, esa palabra nunca me ha gustado, el mismo sexo, yo no conozco una vagina y un pene que salgan y se digan, oye, nos casamos, o sea, no, la gente se ve, se habla, se conoce, se extraña, se piensa que tiene un proyecto conjunto y luego si quieren, pues, casarse y hacer esas cosas, las hacen, pero les preguntan eso los candidatos porque es un tema polémico, es un tema que genera una audiencia, ¿verdad? Y ni siquiera nosotras estamos pensando si queremos o no queremos casarnos. Y finalmente decirles que también hay una ley que está, la 5272, que se llama Protección a la Vida y la Familia, que prohíbe en los centros educativos hablar de sexualidad o cualquier tipo de información que no sea sobre la heterosexualidad. Y además quiere instaurar algo que se llama el Día Nacional de la Oración. O sea, yo pienso que piensan que con una ley que promueva un día de la oración, y además, dicho sea de paso, todo el tiempo que tenemos discusiones en el Congreso con los políticos, empiezan rezando por nosotros, orando por nosotros, piensan que nos van a cambiar cuando la sexualidad es como el color de nuestra piel. O sea, ustedes se ven y dicen, bueno, claro, se lo pueden pintar si quieren, o sea, Michael Jackson se hizo eso, pero se lo pueden hacer liso, se lo quieren hacer rubio, pero hay cosas innatas de la naturaleza que son parte de nuestra identidad, digamos, y eso pretende normarse ahora con una ley en el Congreso. Es como estamos también pasando las cosas.